Pues ahora, en principio, como siempre, intentamos recordar de nuevo la motivación altruista, pensando que para poder beneficiar a todos los seres que son ilimitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, que es el estado en que la mente está completamente libre de todos los velos, todos los oscurecimientos, de la ignorancia, las aflicciones, el karma, etc., y que ha desarrollado todo el potencial positivo. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado precioso de la iluminación y poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, analizar, practicar las enseñanzas del Buda. Entonces, decimos que hay tres tipos de sabiduría, que son la sabiduría de escuchar, de analizar y de meditar. Y de hecho toda la práctica del Dharma está incluida en esto. Primero, escuchar es con el propósito de conocer qué es la práctica del Dharma, cómo practicarlo, conocer todos los detalles. Entonces, cuanto más enseñanzas escuchamos, más conocimientos tenemos sobre ello. Luego, además, esta sabiduría de analizar, que se trata de no aceptar simplemente todas esas teorías y enseñanzas por respeto, por devoción, por fe, no aceptarlas tal cual, sino analizarlas, investigar, tratar de comprenderlas, tratar de ver si corresponden con la realidad, con la lógica, con nuestra experiencia de la vida, tratar de resolver todas las dudas. Y finalmente, eso que entendemos, esas enseñanzas que conocemos y que entendemos, que vemos su valor, que vemos que es algo realmente útil, entonces se trata de ponerlo en práctica, de aplicar estas enseñanzas a la práctica. Por esto, la sabiduría, por un lado tenemos todos cierta sabiduría innata, adquirimos por nacer especialmente como seres humanos y con esta preciosa vida humana que tenemos, todos tenemos cierta sabiduría innata. Esta sabiduría, si la enriquecemos con escuchar muchas enseñanzas, adquirir muchos conocimientos, se incrementa. Si además de esos conocimientos lo investigamos, tratamos de resolver todas las dudas, de comprender claramente el porqué, etc. Entonces esa sabiduría se hace mucho más estable y mucho más clara cuando tenemos una comprensión clara. Y finalmente, eso que entendemos, que comprendemos claramente, se trata de aplicarlo a la práctica. Simplemente el conocer esta teoría, si no lo aplicamos a la práctica, esto no transforma nuestro pensamiento, esto no purifica las aflicciones ni el karma, ni nos trae ningún logro. Entonces, por esto al principio repetimos, con el propósito de alcanzar la iluminación, voy a hacer esta práctica de escuchar, analizar y practicar las enseñanzas del Dharma, que no se refiere únicamente a adquirir conocimientos y aceptarlos, sino debemos intentar analizarlo, tener una actitud crítica, no simplemente aceptarlo porque sí, sino analizarlo, investigarlo y luego aplicarlo a la práctica. Y para continuar con el texto, la semana pasada completamos el tema sobre las causas del sufrimiento. Entonces, el siguiente, el tema que viene a continuación, también explica esto, la verdad del sufrimiento y las causas del sufrimiento, y explica también la verdad de la cesación y el camino. Y es una forma distinta, es la misma enseñanza, pero con más detalles y explicada de otra forma. Y es lo que llamamos los 12 vínculos de interdependencia, o digamos también la rueda de la vida. Y el tema en el, de este texto de Dan Vincemo, se llama Pensar en los 12 vínculos del surgir dependiente. Tiene cuatro apartados, se explica en cuatro puntos. Primero es la división de las partes, que se refiere a, explica cada uno de los 12 vínculos. El segundo es un resumen de estas partes, en el que hace explicar cuáles son los resume los vínculos en distintos grupos, los que proyectan y los que son proyectados, los que completan, los que son completados, los que son sufrimiento, los que son causas de sufrimiento, etc. Eso es el resumen de las partes. Luego el tercer punto explica cómo ocurren en la vida, cómo ocurren estos 12 vínculos durante la vida, ¿no? El nacimiento, etc. Y luego el cuarto punto habla de un resumen, resumen del significado de estos puntos, un poco la forma de meditar, cómo meditar en este tema. Entonces, antes de empezar con el primer punto, que es ver cada uno de los 12 vínculos, vamos a intentar observar el dibujo este, que me parece que tenéis todos, que es una forma, digamos, plástica de explicar estas enseñanzas. Entonces, este dibujo general se llama la rueda de la vida y suele estar en todos los monasterios, en todos los monasterios tibetanos de todas las tradiciones, suele estar dibujado a la entrada del templo, no dentro del templo, a la puerta, a la entrada del templo. En todos los templos suelen estar este dibujo. El dibujo puede cambiar un poco los detalles según los artistas, pero básicamente es el mismo. Y primero un poco sobre la historia del dibujo. Esto viene de la época del Buda, es una enseñanza del Buda, incluso en los detalles del dibujo viene de la época del Buda. Y la historia es un poco, la historia es bastante amplia, con muchos detalles. Voy a intentar resumir, hacerla más corta. Entonces, la historia viene de que un rey de que era discípulo de Buda, se llama rey Bimbisara, tenía amistad con otro rey de un reino vecino. El otro rey se llama Utrayana. Entonces, tenía amistad, aunque no se conocían personalmente, pero a través de cartas y de regalos, pues, tenía mucha amistad con este otro rey. Y en una ocasión recibió un regalo muy valioso de este amigo, del rey Utrayana. El regalo consistía en, era una especie de coraza de protección, que de hecho en general se dice que era un vestido, pero como una protección, que estaba hecho de materiales muy muy valiosos, muy valiosos, de joyas preciosas, de oro y materiales muy valiosos. Cuando recibió este regalo, lo enseñó a sus ministros y lo observaron con mucho detalle y vieron que realmente era un regalo muy valioso, porque por lo visto este otro rey tenía muchísima riqueza y esto le mandó este regalo. Entonces el rey pensó y preguntó a sus ministros sobre qué tipo de regalo estaría bien mandarle a su amigo para corresponder con esto. Y pensaron que no tenían suficiente riqueza para conseguir un regalo que fuera un poco de esa calidad, que este rey Bimbisara no tenía capacidad de crear un objeto tan valioso como este, y estaba un poco preocupado pensando qué le podía regalar al otro rey. Entonces se le ocurrió que, como él era discípulo del Buda y veía al Buda como un ser ideal, pensó en mandarle una imagen de Buda, un dibujo del Buda. Pensó que esto era un regalo que realmente correspondía a esto. Le pidió permiso al Buda para hacer un dibujo. Entonces el Buda aceptó, mandó a los artistas y intentaron hacer un dibujo del Buda, pero no había forma. No había forma. Mandó a los mejores artistas, intentaron dibujar la imagen de Buda, no podían de ninguna forma. Entonces le preguntaron a Buda y el Buda dijo que se pondría de pie y que dibujaran la figura de la sombra que proyectaba el cuerpo del Buda, y que dibujaran esto, la figura así, y la sombra sí que pudieron dibujarla. Entonces el Buda les dijo que dibujaran esta figura del Buda y que además hicieran el dibujo de la rueda de la vida. Entonces, si miráis en el dibujo, está en la parte de arriba el Buda con el brazo así estirado, que es la imagen del Buda que dibujaron, y luego la rueda de la vida, que el Buda describió el tipo de dibujos y todas las partes y los detalles que debían dibujar. Pues hicieron este dibujo siguiendo las instrucciones del Buda, y esta pintura la pusieron en un cofre, luego dentro de ese cofre, dentro de uno más grande, y este dentro de otro más grande, y así, y lo pusieron sobre un elefante y mandaron este regalo el rey mandó este regalo a su amigo el otro rey, y le mandó una carta diciendo que le mandaba un regalo muy valioso, que debería salir a recibirlo él con todos sus ministros y esto, que le mandaba un regalo muy, muy valioso. Entonces el otro rey al principio estaba un poco preocupado, pensaba que igual era una trampa. Igual querían invadirlo o algo, pero al final salió a recibirlo, recibió el regalo, abrió los cofres, entonces abrió el dibujo y lo colgó y se quedó pensando en qué significado tenía. Entonces colgó el dibujo, de hecho lo trató con mucho respeto, y empezó a pensar, y se pasó todo el día y toda la noche observando todos los dibujos y tratando de comprender. Como era una persona muy inteligente, gracias a esto llegó a comprender las enseñanzas del Buda, llegó a comprender las cuatro verdades nobles y a tener una experiencia de la enseñanza del Buda, de la realidad. Entonces generó mucha fe hacia el Buda, luego se convirtió en discípulo del Buda, recibió enseñanzas y alcanzó en esa vida alcanzó el estado de arhat, la liberación del sufrimiento. Entonces es un poco así en resumen la historia. Hay muchos más detalles, así, en resumen un poco el origen de este dibujo es esto, y de hecho se usa el dibujo mismo como base para explicar las enseñanzas del Buda. Las enseñanzas del Buda, que están basadas en la interdependencia, en que todo está relacionado, que todo aparece debido a causas, condiciones, y cómo ocurre, cómo funciona esa interdependencia, cuáles son esas causas particulares que crean los resultados particulares, y cómo está todo enlazado. Entonces, esto, el dibujo se llama la rueda de la vida, y explica un poco cómo funciona la vida desde el punto de vista del budismo, desde, digamos, significado de las enseñanzas del Buda, cómo funciona. Y esto explica cuáles son las causas y condiciones que nos atan a la existencia cíclica, y explica también cuál es la forma de escapar de esta existencia. Entonces, así en principio, toda la rueda esta está dentro de las de la boca o de las fauces de lo que se llama el señor de la muerte, que representa la impermanencia, el hecho de que todo está constantemente cambiando, que todo empieza y termina, todo que nace muere. Entonces esto, ¿no? Luego en la parte de fuera está el Buda, significando que el Buda está libre de esta de este estado, y con el brazo así señala hacia la luna, que está en el otro lado. La luna representa la liberación del sufrimiento, en nirvana, y esto representa que Buda es enseña o muestra cuál es el camino para librarse de este estado. Entonces, lo que llamamos la rueda de la vida, o lo que llamamos la existencia cíclica, lo que llamamos el samsara, es lo que está simbolizado dentro de esta rueda. Entonces, en la rueda hay distintos círculos concéntricos. Entonces, primero, si empezamos por el centro, el eje de la rueda, en el centro hay tres animales. Está por un lado, uno es el cerdo, que está abajo, y luego de la boca del cerdo salen un pollo, un gallo y una serpiente. Entonces, estos tres animales del centro representan lo que llamamos los tres venenos. La ignorancia está representada por el cerdo, el odio está representado por el gallo, por la serpiente, perdón, y el apego está representado por el gallo. Entonces, aquí se ve que de la boca del cerdo salen estos dos, o que el cerdo está como mordiendo a los dos, y un poco simboliza que la ignorancia es el origen, y a partir de la ignorancia aparecen el apego y el enfado, y a raíz de ellos aparecen todas las demás aficiones. Entonces, esto está en el centro, que es como el eje, igual que una rueda, igual que la rueda de un coche. El eje es la que la hace rodar. Estas tres aficiones, la ignorancia, el apego y el enfado, son lo que hace que todos los seres estén atrapados en esta rueda de samsara. Entonces, esto es así el significado de el dibujo del centro, de la rueda del centro, que representa las aflicciones. Cuando hablamos de la verdad del origen del sufrimiento, hablamos del karma y las aflicciones. Las aflicciones, la base de todas, son lo que llamamos los tres venenos, que es la ignorancia, el enfado y el apego. Luego, en el siguiente círculo hay dos partes, una oscura y una blanca, una clara, y hay en la parte oscura hay tres animales. En este, generalmente en otros dibujos hay personas que van hacia abajo, personas que caen hacia abajo. Aquí en este dibujo hay un animal, un espíritu hambriento y un ser de los infiernos que van hacia abajo. Y luego en la parte clara hay también, en este hay tres figuras. Una es un ser humano, la otra es lo que se llama semidios, y la otra es un dios, un ser celestial. y que van hacia arriba. Entonces, este círculo representa el karma. El karma en general, hablamos de karma positivo y karma negativo. El karma negativo está representado por la parte oscura y es lo que lleva a los seres a estados desafortunados. Las acciones negativas son las que primero están las aflicciones y con la motivación de las aflicciones, cuando realizamos acciones negativas, llevan a los seres a estos tres estados desafortunados: los animales, los espíritus hambrientos y los seres de los infiernos. Luego la parte blanca representa las acciones virtuosas, las acciones positivas. Entonces, si motivados por los tres venenos, apego, enfado, los demás, realizamos acciones virtuosas, llevan a nacer como seres humanos, semidioses y dioses. En general, la mayoría de los dibujos suele haber figuras humanas. En este están estas seis figuras. De todas formas, el significado es lo mismo. Este segundo círculo representa el karma, son las acciones. En general están las acciones negativas, que son la causa de nacer en los estados desafortunados, y las acciones virtuosas, que son la causa de nacer en estados afortunados. Este es el segundo círculo. Luego en el tercer círculo, que es el más amplio, hay seis divisiones. Y son lo que llamamos los seis reinos de la existencia cíclica. Entonces, las tres divisiones que están en la parte de arriba son los tres nacimientos afortunados. En el centro, la parte superior, están los dioses. A la derecha, están los semidioses. Parece que hay un árbol y sobre el árbol hay así varias figuras. Esta parte representa a los semidioses. En la parte de la izquierda están los seres humanos. El dibujo corresponde a los seres humanos. Entonces son los tres reinos superiores. Luego en la parte de abajo hay tres partes también. La parte inferior es el reino de los infiernos. En la parte de la derecha están los animales. Y en la parte de la izquierda están los espíritus hambrientos. Entonces, aquí en el dibujo no se ven muy claro los detalles, pero esto básicamente representa esto. Debido a los tres venenos, son las aflicciones, realizamos creamos karma al realizar acciones, y ese karma lleva a nacer en cualquiera de estos seis reinos. Todos estos seis reinos, la vida puede ser más o menos larga, pero todos son el resultado de karma, y dependiendo de ese karma pueden vivir más o menos tiempo, pero cuando se agota, se acaba el karma, cesa la vida en ese reino y se manifiesta otro karma que lleva a nacer en otro de los reinos. Entonces, según las enseñanzas de Buda, todos los seres estamos dando vueltas en estos estados desde un tiempo sin principio. Hemos tenido innumerables vidas en todos estos estados, una y otra vez. Hemos disfrutado de todos los gozos y placeres de los dioses, semidioses y humanos, y hemos experimentado una y otra vez todos los sufrimientos y dolores de los estados desafortunados. Y ahora mismo en esta vida hemos obtenido una vida humana, pero mientras estemos bajo el poder del karma y las aflicciones, cuando se acabe esta vida se manifiesta otro karma. Y esto nos puede llevar a cualquiera de estos reinos. Entonces, sobre esto también hay muchísimos detalles, podríamos pasar mucho tiempo un poco analizando. De hecho, estos seis reinos podemos relacionarlos con distintas aflicciones. Por ejemplo, en el reino de los dioses predomina un poco la aflicción del orgullo. En el reino de los semidioses predomina la aflicción de la envidia. En el reino de los humanos predominan todo tipo de deseos, la aflicción del deseo. Predomina, o más bien está relacionado con estas aflicciones. Luego, en el reino de los animales predomina la aflicción de la ignorancia y la torpeza. El reino de los espíritus hambrientos predomina la avaricia. Y finalmente, en el reino de los infiernos predomina la actitud del odio. Así. Y luego está bien ver que incluso dentro de los seres humanos podemos ver distintos estados. Podemos ver que muchas personas, seres humanos, tienen un tipo de vida que se puede comparar a los dioses. Por ejemplo, los seres humanos, las personas que disfrutan de mucho bienestar, riquezas, y que pasan su vida disfrutando de placeres sin tener ninguna otra preocupación. Luego, el estado de los semidioses, podemos encontrar muchos seres humanos que, aunque disfrutan de riqueza o bienestar, debido a su envidia y su insatisfacción, constantemente están tratando de obtener más riquezas y no son capaces de disfrutar lo que tienen. Luego, los seres humanos, todos sabemos todo tipo de deseos, insatisfacción, y esto que tenemos. Luego, los animales, hay muchos seres humanos que muy a menudo, y nosotros, que simplemente nos dejamos llevar por la torpeza, por la ignorancia, por los instintos básicos, el deseo por la comida, por el dormir, por el sexo. Luego, los espíritus hambrientos, es un poco la actitud de la avaricia, la codicia, el robo, el engaño, etc. Y luego, finalmente, el reino de los... Bueno, en el reino de espíritus hambrientos son como, digamos, seres humanos que viven en la pobreza, en la miseria, que carecen de todo tipo de recursos, que pasan mucha hambre o mueren de hambre. Y finalmente, el reino de los infiernos, podemos ver que hay muchos seres humanos que viven en un tormento constante debido por la guerra, los conflictos, el odio, y están constantemente en peligro de muerte y constantemente en un mundo de violencia y de odio, etc. Y luego, incluso los seis reinos, está bien tratar de verlos en nuestra vida personal y ver que nosotros, en momentos de la vida, pasamos por todos estos estados, en mayor o menor intensidad, pero pasamos por estos seis tipos de estados. Un poco tratar de entender que la existencia que llevamos es como una rueda continua en estos seis estados. Incluso nosotros, como seres humanos, podemos reconocer que nuestra mente está atrapada y que aparecen una y otra vez estos seis tipos de aflicciones relacionados con los seis tipos de estados, y tenemos experiencias en la vida que van por estos seis tipos de estados. Entonces, esto con respecto al círculo del centro. Y luego, con respecto el siguiente círculo, que es el de fuera, que tiene los 12 dibujos separados, es el que representa lo que llamamos los 12 vínculos de interdependencia. Y son 12 factores que están relacionados unos con otros, que cada uno depende del anterior y cada uno es causa y condición del posterior, del siguiente, y explica un poco cómo funciona la vida, de por qué vamos de un estado a otro. Entonces, así, brevemente vamos a describir los dibujos y luego veremos uno a uno el significado de. Entonces, empezamos por la parte de arriba, el dibujo de arriba de la derecha. Hay un ciego que va con un bastón. Es el dibujo que tiene un traje rojo, que va vestido de rojo, y representa a un ciego que va con un bastón. Entonces, el ciego con el bastón representa la ignorancia. La ignorancia es el primero de los 12 vínculos y es el origen del resto. Entonces, igual que el ciego es incapaz de ver, y pues la ignorancia nos impide ver la realidad y es la que hace que estemos dando vueltas con esto. Entonces, en el segundo hay un alfarero que está fabricando recipientes, así cazuelas y vasos de barro, y representa el karma. Entonces, igual que el alfarero fabrica con sus manos distintas formas, distintos objetos de alfarería de distintas formas, colores, tamaños, distinta calidad, etc. Entonces, las acciones, el karma que realizamos motivados por la ignorancia, debido a la ignorancia, realizamos acciones, y estas acciones son las que moldean nuestra vida, son las que crean el tipo de vida, todas las condiciones que encontramos a la vida, tanto el cuerpo físico como lo que nos rodea, como el mundo en que vivimos, está moldeado por las propias acciones que realizamos motivadas por la ignorancia. Luego el siguiente, en el siguiente hay un mono en un árbol, mono subido en un árbol, y este dibujo representa la conciencia. Entonces, igual que el mono es un animal muy volátil, constantemente está moviendo de un lado a otro, entonces la conciencia es algo muy sutil, muy sensible, y en la conciencia quedan las impresiones del karma. Si lo unimos a los anteriores, debido a la ignorancia realizamos acciones, y en el momento de realizar una acción la conciencia registra esa acción, queda registro. Entonces la conciencia está representada por el mono, porque el mono es algo muy volátil, la conciencia es algo como muy sutil y muy sensible, y registra estas impresiones del karma. Luego, en el siguiente, hay una barca y una persona o varias personas que van en la barca. Y este vínculo se llama el nombre y la forma. Tiene esas dos partes, nombre y forma. Y está representado por una barca, igual que la barca y la persona, que la barca sirve a la persona para trasladarse y cruzar el río, así. Nombre y la forma se refiere a los agregados. El agregado del cuerpo físico es el agregado de la forma, y el nombre se refiere a la mente, a los agregados de la mente. Entonces, esto viene después del anterior, de los tres anteriores, porque el primero, debido a la ignorancia, realizamos acciones que dejan una impresión en la conciencia. Entonces, esa impresión en la conciencia que queda de, debido a acciones del pasado, cuando se manifiesta, aparece como los cinco agregados. Es decir, en el momento de nacer, nacemos con un cuerpo físico y una mente, y durante esa vida tenemos ese cuerpo y una mente, y esa mente, que son los cinco agregados. Son esos cinco agregados, son el resultado del vínculo anterior, que es la consciencia. Es la misma consciencia que guardó esa impresión de una acción anterior, que cuando esa impresión, que es como una semilla, encuentra las condiciones favorables y germina, se manifiesta en una nueva vida con un cuerpo y una mente. Entonces, el cuerpo y mente que uno toma en cada una de las vidas, del tipo de que sea, es el resultado de esa acción que quedó marcada en la consciencia debido a la ignorancia. Por eso viene a continuación de la consciencia, viene el nombre y la forma, que es el cuerpo y la mente en el momento del nacimiento. Y en este caso se refiere al momento de la concepción. En el momento de la concepción se unen la consciencia, que viene de un estado anterior, del estado intermedio, con la parte física. Se une. Entonces, la parte física, la unión del óvulo y el esperma, es el agregado de la forma. Y la consciencia, que se une a ello, es lo que se llama el nombre. Son los cuatro agregados de la consciencia. Entonces, estos nombres de la forma se refiere al momento de la concepción de una nueva vida, cuando el ser tiene esto, los cinco agregados. O a continuación, en el siguiente dibujo, hay una casa en la que se ven puertas, bueno, la puerta no se ve, en la que hay la puerta y las ventanas. Generalmente en el dibujo se ven, lo que enfatiza es esto, la puerta de las ventanas, las aperturas de la casa. Entonces esto, este vínculo se llama los seis orígenes. Los seis orígenes, no sé si se llama de otra forma.
Las facultades.
Se llama, creo, facultades sensoriales, pero en general se usa ese término, los seis orígenes o las seis fuentes, así. Y representa que en el momento de la concepción, desde el momento de la concepción, mientras se forma el cuerpo, en el caso de un ser humano, se forman los sentidos. Entonces, hasta que los sentidos empiezan a funcionar, los sentidos de la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y la mente, la consciencia, el pensamiento. Entonces, desde el principio, mientras están formando, hasta que empiezan a funcionar, el dibujo se refiere a ese periodo. Se llama los seis orígenes porque es cuando se forman está representado por un dibujo con puertas y ventanas, porque a través de la puerta y de las ventanas nosotros entramos a la casa y salimos, donde desde la casa percibimos el exterior a través de la puerta y de las ventanas. Entonces la consciencia, cuando se ha unido a la parte física, se van formando esos seis canales para percibir el mundo, y es a través de esos seis canales que esa conciencia se relaciona con el mundo y tiene percepciones, ¿sí? Percibe objetos de la vista con el ojo, sonidos con el oído, etc., pensamientos con la mente. Entonces, esto se llama los seis orígenes y representa las seis facultades, los seis sentidos, que son lo que conecta la consciencia con el mundo externo, con objetos externos. Luego, en el siguiente dibujo hay una pareja haciendo el amor. Y este vínculo se llama el vínculo del contacto. El contacto se refiere a que cuando están formados los seis orígenes, los seis sentidos, cuando empiezan a funcionar, la consciencia entra en contacto con objetos, recibe objetos, la vista, con el oído, etc. Entonces, este vínculo de contacto se expresa así con una pareja que tiene relaciones. Se refiere a eso, el contacto de la consciencia con objetos a través de los seis sentidos. Luego el siguiente vínculo se llama la sensación. Está representado por un hombre que lleva una flecha clavada en el ojo. Aquí no se ve claro, pero es una persona que lleva una flecha clavada en el ojo. Entonces es el vínculo de las sensaciones. Las sensaciones se refiere a sensaciones de placer, de dolor o neutras, y viene a continuación del contacto, porque al percibir objetos a través de los sentidos, esa percepción hace que aparezca una sensación. Hay objetos que resultan atractivos, que nos producen una sensación agradable, luego objetos que resultan dolorosos, en este caso una flecha clavada en el ojo representa una sensación de dolor. En general, este vínculo representa esto que a continuación, por el contacto, cuando nuestra consciencia toma contacto con objetos, ese contacto con objetos produce una sensación. Puede ser agradable, desagradable o neutra. Luego, a continuación, hay una persona, hay un hombre bebiendo cerveza. La persona bebiendo cerveza, bebiendo cerveza, y este vínculo se llama el vínculo del deseo. Y el deseo en general es esto, cuando después de las sensaciones, aquellos objetos que resultan agradables, que producen una sensación agradable, despiertan deseo. Está representado por una persona que bebe cerveza. Cuando nos habituamos, pues tomamos estos objetos. Pero de hecho, este vínculo del deseo se refiere lo mismo a la atracción hacia objetos agradables y atractivos que al rechazo hacia objetos desagradables. Todo está incluido dentro de este vínculo del deseo. Luego, en el siguiente hay un mono que está cogiendo frutas de un árbol. En general, en otras partes suele haber una persona con unas cestas llenas de frutas que está recogiendo frutas de un árbol. Y este vínculo se llama el aferramiento. Viene a continuación del deseo, porque el deseo, cuando repetimos una y otra vez, se incrementa y se convierte en aferramiento, en un hábito, y se representa por un mono cogiendo fruta, o en general suele haber varias cestas de fruta, como una persona que está recogiendo muchos frutos. Luego el siguiente verso, en este caso ahí representa, no se ve claro, pero es una mujer embarazada, suele ser. En otros dibujos puede ser distinto, pero aquí representa una mujer embarazada, y este vínculo se llama el devenir, y viene a continuación del aferramiento, porque esto lo veremos otro día con más detalle. El deseo y el aferramiento son los que alimentan las impresiones del karma, de acciones que se realizaron en el pasado. Cuando se acerca la muerte, el deseo despierta esas semillas, el aferramiento las alimenta y las fortalece, y el devenir es, en el momento de la muerte, esa misma semilla tiene la fuerza de llevar a esa conciencia a una vida, ¿no? Está, digamos, esa semilla alimentada por el deseo y el aferramiento, en el momento de la muerte, que es cuando la mente se separa del cuerpo, es esa semilla de esa acción que realizó en el pasado, que al ser alimentada por el deseo y el aferramiento, tiene el poder de llevar a la conciencia a una nueva vida. Y es la que controla ese proceso. El devenir también es sinónimo de karma. Y se refiere al karma que lleva. El karma que vimos antes era en el momento de realizar una acción, que queda la huella en la conciencia. Y el karma en este caso es en el momento del resultado de esa acción, cuando ese karma tiene el poder de crear una nueva vida, de llevar a esa conciencia a una nueva vida. Luego en el siguiente hay una mujer dando a luz, y este representa el vínculo del nacimiento. Entonces, aquí en el dibujo se suele poner una mujer dando a luz, pero el vínculo del nacimiento se refiere al momento de la concepción. Esto es un poco para verlo, para dar una imagen visual del nacimiento. Pero el vínculo del nacimiento se considera el momento de la concepción. Y el vínculo anterior, el devenir, es en el momento de la muerte. En el momento de la muerte, que es este vínculo que tiene el control del proceso a una nueva vida, que va a dirigir la conciencia a una nueva vida. En el momento, este vínculo del nacimiento se refiere al momento de la concepción, que empieza una nueva vida, y se refiere a eso, el momento del nacimiento, de la concepción. Y luego el siguiente, que es el último, hay una persona que lleva un cadáver a cuestas, que va a enterrarlo. En general, en Tíbet solían llevar el cadáver a un lugar en las rocas de una montaña y lo ofrecen para los budistas. Entonces representa esto, una persona que lleva un cadáver a enterrarlo, el cadáver de un familiar o algo. Y este vínculo es lo que se llama el envejecimiento y la muerte. Viene después del nacimiento, porque a partir del nacimiento, conforme pasa el tiempo, se va cortando la vida. El vínculo del envejecimiento empieza en el segundo momento, después de nacer, que se va cortando la vida, y la muerte es el último instante de la vida. Entonces esto es un poco así la explicación breve de los 12 dibujos. Luego veremos uno a uno estos 12 vínculos y la relación que tienen. Y ya para acabar el dibujo, todo esto, toda la rueda está dentro de la boca de el Señor de la Muerte, que representa la impermanencia. El hecho de que todo nace y muere y todo está cambiando constantemente. Y es el que controla todo. Quiere decir que no hay nada, dentro de este estado no hay nada que dure, no hay nadie, nada que se pueda mantener. No hay nada que pueda evitar la impermanencia, que todo se acabe y muera. Luego finalmente abajo hay un texto que son dos versos que... A ver si me encuentro. Son dos versos que dicen la traducción, sí, brevemente. Dice: practica esto y abandona aquello. Entra en las enseñanzas del Buda. Destruye al ejército del Señor de la Muerte, igual que un gran elefante destruye un estanque. se refiere a que el Buda explica lo que hay que practicar y lo que hay que evitar para destruir esta rueda. Y pone el ejemplo de igual que un elefante. Un elefante lleva un estanque muy bonito y lo puede destruir en nada, en un momento. Entonces, igual que un elefante destruye un estanque, y de si practicas esto y evitas esto, si sigues las enseñanzas de Buda de lo que hay que practicar, lo que hay que evitar, destruyes completamente al señor de la muerte, que es el que te atrapa en esta rueda. Y luego en el segundo verso dice: la persona que con gran atención practique las enseñanzas del Dharma se librará de la rueda de nacimientos y pondrá fin al sufrimiento. Entonces enfatiza la atención. Si entendemos las enseñanzas del Dharma y las ponemos en práctica desarrollando la atención en la meditación, entonces de esta forma es como una persona se puede librar completamente de este ciclo, poner fin al sufrimiento. Entonces esto es una explicación breve sobre el dibujo. De hecho, el dibujo es interesante mirarlo y un poco reflexionar, porque como la historia del rey Uttayana tiene mucho significado ahí contenido en los dibujos, y analizarlo, y luego veremos la forma de meditar en estos 12 vínculos, cómo ir hacia adelante y hacia atrás, la relación que tienen. Es muy una enseñanza muy muy interesante y que tiene muchos detalles. Es algo que desarrolla mucho la inteligencia. Se dice que meditar en la interdependencia desarrolla mucho la inteligencia y el conocimiento y la comprensión un poco de cómo ocurren las cosas, el porqué de la vida y de la muerte, el porqué de la felicidad y el sufrimiento, que es algo que nos, sobre todo cuando nos ocurren cosas desagradables, siempre preguntamos por qué, qué pasó, por qué. Entonces el meditar en esta rueda ayuda a comprender esto. Entonces hoy lo dejamos en este punto, y la semana próxima continuamos.